pictures through my head.
Estás a punto de recibir tu tratamiento de píldoras de realidad. Recuerda que el tratamiento no es efectivo sin una prueba de contraste. Es necesario contrastar e investigar toda la información que te doy en este podcast. No me creas. Piensa por ti mismo.
Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaré.
Bienvenidos y bienvenidas a esta undécima toma del tratamiento de píldoras de realidad. Soy María Desilumínate y hoy hablaremos de un documento escrito por uno de los fundadores del grupo Bilderberg en el que explica por encima lo que es. El autor del documento no es otro que el doctor Joseph Rettinger. El documento completo y su traducción lo tendréis en formato PDF en la descripción de este podcast para consultar y o descargar. La fama de la que goza hoy el Bilderberg Group no ha hecho que más personas sepan qué es en realidad. La gente no se da cuenta de que un montón de líderes mundiales, nacionales y locales de países democráticos se reúnen en secreto sin dar explicaciones a nadie para hablar de cosas que afectan directamente a ese demos al que se supone que sirven. Precisamente este documento demuestra lo tontos que nos creen, pero todo esto no es más que mi opinión. Aunque yo no creo que el grupo Bilderberg sean los amos del mundo, porque creo que como este grupo existen otros, ya sea en forma de clubs, sociedades secretas, organizaciones. Sí creo que tiene importancia, tal vez no tanto su reunión anual, donde lo que hacen es invitar a líderes de diferentes, como decía antes, gobiernos, empresas y demás, para recoger su opinión y ayudar también a instaurar en su mente ciertas historias que después ellos van a usar para gobernar, pero es importante. El documento que nos ocupa procede de la colección de los papeles de Robert Daniel Murphy, quien fue miembro del comité directivo de Bilderberg, además de protagonista del acuerdo Murphy-Weigand, que permitía a los Estados Unidos exportar al norte de África francés, a pesar del bloqueo británico, en 1941. Ideólogo de la Operación Antorcha, presidente de la Junta de Supervisión de Inteligencia, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, subsecretario de Estado para Asuntos de Organización Internacional, embajador en Japón y en Bélgica, subsecretario para Asuntos de las Naciones Unidas, miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Exterior del presidente Ford, asesor de John F. Kennedy, de Lyndon B. Johnson y Richard Nixon. Dicha colección obra en poder del Instituto Hoover. Este angelito, Robert Daniel Murphy, es o fue el dueño de los documentos que nos ocupan. Pero el documento está escrito por Rettinger. Veamos quién era Rettinger. Joseph Jeronim Rettinger. Nacido en Cracovia en abril de 1888, ha pasado a la historia oficial como uno de los fundadores del movimiento europeo. Pero para cualquiera que sepa quién fue Giuseppe Mazzini, verá cómo la joven Europa y el movimiento europeo son dos caras de la misma moneda, de la misma forma que lo serían la Liga de las Naciones y la actual ONU. Los dos movimientos, tanto la joven Europa como el movimiento europeo, entran en el interés de unir o desunir naciones según convenga a sus objetivos. Tanto Giuseppe Mazzini como Rettinger eran masones. En este aspecto os recomiendo ver los dos vídeos de mi canal llamados Bilderberg, marionetas o titiriteros, y deciros que las partes posteriores a estos vídeos quedaron sin hacer, pues la edición de vídeos es muy costosa en cuanto a tiempo. No solo grabar el audio, la investigación, busca todas las imágenes, móntalo. Y si hago eso, no estoy haciendo otra cosa. Así que serán acabados a través de esta y otras tomas de este tratamiento o este programa que tuve a bien llamar Píldoras de Realidad. Rettinger, sionista convencido, hijo de un judío millonario, a los 4 años quedó huérfano y a cargo del conde Ladislas Zamoyski. Estudió en la Sorbona, su amistad con Mendel House lo relacionó con la tabla redonda y con el CFR. Fue asesor del globalista e internacionalista presidente Woodrow Wilson en 1913. Y cuando fue expulsado de Inglaterra en 1916, tiró del general de los jesuitas, Vladimir Ledochowski, para refugiarse en España. El doctor Rettinger es uno de esos personajes que podemos ver susurrando al oído de los dirigentes de medio mundo, por no decir del mundo entero, durante las dos guerras mundiales y hasta su muerte en Londres en 1966. Después se podría decir que el que tomó su puesto, su sucesor, sería Henry Kissinger. Dicen que Rettinger murió en la pobreza. Puede ser en lo monetario. Pues el poder que tenía este hombre era mucho. Tanto que los ciudadanos de a pie no se lo pueden ni imaginar. Algunas de las cosas que se pueden leer en el documento son: teníamos que considerar cómo sería posible mantener debates francos y completos sobre estos problemas en las reuniones internacionales oficiales a las que asisten representantes acompañados por un séquito de expertos y funcionarios públicos. Hay pocas oportunidades de discusión por 3 razones. Una, por miedo a la indiscreción. Los representantes discuten solo los problemas, no sus reacciones mutuas o las reacciones que esos problemas provocarían entre los países occidentales. 2. Están inundados de detalles y consideraciones prácticas en lugar de poder ir al núcleo del tema en discusión. 3. Si no pueden llegar a un acuerdo sobre un determinado punto, lo archivan para evitar dar la impresión de desunión. En consecuencia, se producen incidentes que podrían haberse previsto y que son casi inevitables en tales circunstancias. Todos los que asisten a nuestras reuniones lo hacen a título privado, incluso si son líderes de un gobierno, un partido o una asociación, y por lo tanto no son responsables ante sus seguidores de nada de lo que puedan decir. Para no ser acusados de iniciar una mafia política no oficial, desde el principio decidimos no considerarnos un organismo de formulación de políticas, sino tener como objetivo principal suavizar las dificultades y tendencias entre los países y encontrar un enfoque común en los diversos campos, político, cultural, económico y social. Además, no contemplamos tomar ninguna acción directa. Llamamos la atención de las organizaciones existentes sobre los puntos en cuestión. Lo que hacen esas organizaciones sigue siendo su propia responsabilidad. Sin embargo, detrás de nuestro trabajo, siempre hemos tenido la aprobación tácita de los gobiernos de los países a los que pertenecen los participantes. Te recomiendo que vayas un poco para atrás, si quieres escucharlo de nuevo, porque el párrafo no tiene desperdicio. De hecho, lo voy a leer otra vez, ¿de acuerdo? Pon atención. Para no ser acusados de iniciar una mafia política no oficial, desde el principio decidimos no considerarnos un organismo de formulación de políticas, sino tener como objetivo principal suavizar las dificultades y tendencias entre los países y encontrar un enfoque común en los diversos campos, político, cultural, económico y social. Además, no contemplamos tomar ninguna acción directa. Llamamos la atención de las organizaciones existentes sobre los puntos en cuestión. Lo que hacen esas organizaciones sigue siendo su propia responsabilidad. Sin embargo, detrás de nuestro trabajo siempre hemos tenido la aprobación tácita de los gobiernos de los países a los que pertenecen los participantes. ¿Se ha entendido? Son una mafia política no oficial y han encontrado la manera de encubrirlo. Pero tienen la aprobación de los gobiernos de los países que participan en la reunión anual. Da igual si el que va a la reunión es del gobierno o de la oposición. Ellos no toman decisiones, solo ayudan a que el gobierno de tu país las tome o ayude a ponerlos en contacto con países que no participan en la reunión para que acaben dictaminando lo que ellos quieren. Por ejemplo, tenemos la Comisión Trilateral, que es como Bilderberg, pero que nació para la parte de Asia. Porque cuando Kissinger quiso meter a Japón en Bilderberg, como era una organización américo-europea, norteamérico-europea, se le dijo que no, y entonces creó la Comisión Trilateral. Más cositas que dice el informe. se formó un comité directivo a partir de los fundadores originales del grupo, en el que ahora participan los estadounidenses mencionados anteriormente. Los temas que no necesitan una preparación larga en lo que respecta a los documentos a presentar y para los cuales una asistencia de 15 a 20 personas parece suficiente, se discuten de vez en cuando en este grupo más pequeño. Es decir, que el comité directivo son los verdaderos miembros del club. Puede que haya alguno más, pero no muchos más. Posteriormente, por lo que veo aquí, o él se lo saltó en este documento, se creó el comité asesor que está por encima del comité directivo. Este Píldoras de Realidad es muy pequeño, pero es que si os leo todo el informe, qué gracia tiene. No haríais esa prueba de contraste. Así que hasta aquí esta décima toma del tratamiento de Píldoras de Realidad. La forma de luchar contra el pensamiento único es formarse una opinión y un criterio propios. Recordar, lee todo, escucha a todos y no creas en nada que no puedas probar con tu propia investigación. En desilumínate.org podéis acceder a otros documentos Bilderberg, tanto de antecedentes como post-Bilderberg, y en el próximo Píldoras de Realidad hablaremos del documento de antecedentes de la reunión anual de Bilderberg de 1966. Hasta entonces, ánimo, fuerza y lucha. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.